Pensaba ahora, mientras os veía, acabamos de vernos y ya estamos despidiéndonos. Acabamos de decirnos hola y ya estamos diciéndonos adiós. Qué rápido se ha pasado todo esto, ¿verdad? Pero qué bueno ha sido vernos, reencontrarnos, para fortificarnos, para recordar un poco los orígenes de esta corriente de gracia, para permanecer unidos en esta corriente de gracia que está transformando realmente nuestra vida. ¿Quién hubiera podido imaginar hace 49, casi 50 años, este estallido de alabanzas que se ha producido en nuestra iglesia? ¿Quién hubiera podido imaginar este nuevo Pentecostés que estamos celebrando? ¿Quién hubiera podido recordar tanto derroche de amor, de gracia y de misericordia? ¿Quién lo hubiera podido imaginar, verdad, hermanos? Por eso ha sido bien bonito de que el Papa haya convocado este año y lo haya dedicado a reconsiderar y a imaginar y a reflexionar sobre la misericordia de Dios en favor de los hombres. ¿Cómo os diría yo? Yo os diría así, para entrar un poco en materia, que la misericordia no ha sido considerada nunca entre los grandes atributos de Dios. Si ahora repasáis, por ejemplo, toda la vida cristiana de los siglos pasados y la predicación de los grandes teólogos, siempre nos han llevado a la consideración de un Dios grande, infinito, inimaginable, indecible, irrepresentable. Un Dios justo, que no pasa ninguna de nuestras cosas desapercibida. Pero yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué tendrá que ver ese Dios con el Dios que se ha hecho un pedazo de carne como la nuestra? Con el Dios que acogía a los pecadores, con ese Dios humanizado, con ese rostro humano de Dios que es Jesús, que muere en una cruz por nosotros y por nuestra salvación. Por eso, para tener una idea de lo que es realmente la misericordia, deberíamos volver nuestros ojos a los orígenes del pueblo de Dios. Fijaos, toda la historia de Israel, la historia del pueblo elegido, comenzó con una gran promesa. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Dios eligió a Israel como un hombre, porque el verbo hebreo es el mismo que se utiliza en esta ocasión, como un hombre elige a la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida. Esta es la que quiero, esta es la que amo, con ella quiero compartir mi vida y de amor. Pues así, de un modo parecido, Dios eligió a Israel. Esta es mi posesión, esta es mi pertenencia personal, esta es mi herencia personal, este es el pueblo al que yo quiero. Y Dios hizo una alianza de amor y de sangre con él. Yo a veces he recordado, como profesor de Biblia muchas veces, cómo se hacían los tratados o cómo se concluía un tratado en la antigüedad. Por ejemplo, los árabes antiguos hacían lo siguiente. Cuando dos clanes, dos tribus o dos familias querían hacer una alianza, avanzaban el jefe del clan, de la tribu, de la familia y hacían una incisión o un corte en sus venas y cada uno chupaba la sangre del otro. O bien juntaban los brazos sangrantes para mezclar bien la sangre. O bien metían las manos en recipientes llenos de sangre. En la antigüedad, lo sabéis, sangre y vida eran dos términos correlativos e intercambiables. Donde hay sangre hay vida, donde hay vida hay sangre. Por consiguiente, mezclar la sangre es hacerse vitalmente solidario. Por eso todas las alianzas se hacían en la antigüedad en presencia de los dioses. Maldito el que fuera capaz de romper una alianza pactada. Maldito sea. Recordamos así de paso, por ejemplo, cómo se hizo un día una alianza entre los romanos y los partos, y el general romano, que hacía la alianza por Roma, pronunció estas palabras. Si el pueblo romano es el primero en ser infiel a la alianza, que Júpiter, nuestro Dios, haga con el pueblo romano lo que yo voy a hacer ahora con este cabrito. Coge un cabrito, desenvaina la espada y lo parte por la mitad. Maldito el que sea capaz de romper la palabra empañada. Pero uno se encuentra con la historia de Israel. ¿Qué pasó en la vida de aquel pueblo? ¿Qué pasó? El profeta en Jeremías no salía de su asombro. Si una joven jamás, dice él, olvida su aderezo, si las olas del mar nunca avanzan un puesto más allá de lo que Dios les ha permitido, si las aves del cielo conocen la época de sus migraciones, ¿por qué este pueblo me ha abandonado? ¿Por qué he abandonado al Señor? porque ha preferido las aguas de una cisterna fangosa al manantial de agua viva. ¿Por qué? Este pueblo merecía un gran castigo. Y la ley tenía que caer inexorablemente sobre este pueblo, porque no una vez, sino mil veces había quebrantado la alianza al Señor. Pero entonces, ¿verdad?, es cuando comienza a sonar y a resonar la palabra amor, la palabra misericordia. Y aquel pueblo se dio cuenta, de verdad, que no necesitaba un Dios grande, poderoso, indecible e inefable, sino un Dios que se bajara hacia él, que le abrazara, que le besara, que le amara y que le salvara. El castigo era merecido, es evidente. Y es muy fácil explicar estos cientos de textos que en la Biblia nos hablan de un castigo para el pueblo de Dios. Lo que no podemos explicar de ninguna manera, mis queridos hermanos, es la misericordia. Que Dios haya tenido misericordia de este pueblo infiel entra dentro de la categoría de lo milagroso, entra dentro de la categoría de lo imaginable. No lo podemos imaginar, que Dios nos haya perdonado después de tantas fallas y después de tantas infidelidades. En el año 588 a.C., acaso alguno lo recuerde porque ha oído mis cursos de Biblia, el rey Nabucodonosor puso cerco a la ciudad de Jerusalén. 18 meses de asedio, abre un boquete, los babilonios entran en la ciudad, arrasan la ciudad hasta los cimientos, el templo de Jerusalén arrasado, las murallas arrasadas, el palacio arrasado y una gran parte de aquel pueblo llevada a Babilonia como cautivos. Y aquel pueblo, cuando lleva como cautivos a Babilonia, se decían unos a otros: ya todo se acabó, ya nuestra esperanza es vana, estamos derrotados. Y el salmista decía de esta manera: es que el Señor nos ha rechazado para siempre y ya no volverá a favorecernos. Es que se ha agotado su misericordia, es que se ha agotado su palabra para siempre. Y un poco más adelante dice: qué pena la mía, qué pena la mía. Qué interrogantes, ¿verdad?, se hacía aquel pueblo. ¿Se habrá agotado ya la misericordia del Señor? ¿Se habrá agotado la fuente de donde emanaba tanta misericordia? ¿Ya no volveremos nunca jamás a oír la voz del bien amado? ¿Nunca más nos hablará el Señor? ¿Nunca más una palabra del Señor? ¿Y cómo podremos vivir sin misericordia, sin palabra? ¿Cómo podríamos vivir, pueblo de Dios, sin palabra y sin misericordia? ¡Qué pena la mía, ¿verdad? ¡Qué pena la mía! Pues bien, la misericordia, lo recordaba esta mañana Víctor, es el estribillo que más constantemente aparece a lo largo de la Biblia. Esta mañana Víctor citaba el Salmo 136, yo añado ahora, en ese Salmo 136 aparecen 26 veces, si no me equivoco yo ahora, este estribillo: eterna es su misericordia o eterno es su amor. La palabra misericordia que nosotros traducimos, o la palabra hebrea, gese, que traducimos por misericordia, significa algo parecido a esto: una ternura entrañable, una bondad entrañable, algo verdaderamente tierno, algo que se ejerce en favor de aquellos que están alianzados con nosotros. Es realmente la palabra impresionante, es una palabra mayor a lo largo de la Biblia. Para que pudiéramos entender lo que la misericordia, sería bueno, porque con frecuencia se pasa por alto, recordar la experiencia que tuvo el profeta Oseas. ¿La habéis oído alguna vez? Pues un buen día Dios le dice al profeta Oseas: profeta Oseas, vete y cásate con una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución. Y el profeta Oseas obedece. Y aquella mujer le dio tres hijos que llevan nombres simbólicos, nombres que eran como una predicación y un presagio malísimo para la casa de Israel. El primero se llamó Jezrael, que evocaba en los oídos de todos matanzas, grandes matanzas, sangre, sangre pura. La segunda llevaba el nombre de Lo Ruhamá, que en hebreo significa, o en español significa, no misericordia, no compadecida o incompadecida. Y el tercero se llamó Lo Almi, es decir, no mi pueblo. Se diría, verdad, que la historia de este pueblo había sido cancelada para siempre. Pero a partir de los hijos, la atención pasa sobre la madre, una mujer corrompida hasta las entrañas, que se la jugaba a su marido, o al profeta en este caso, con cualquier hombre que le saliera al encuentro. La ley de Israel mandaba: esa mujer tenía que ser apedreada, tenía que ser lapidada, tenía que sufrir el castigo de las adúlteras. ¿Cuántas veces, yo lo he imaginado, el profeta debió decirse a sí mismo: tengo que denunciarla, Tengo que repudiarla, tengo que hacerlo. La ley de Dios me lo manda, la palabra de Dios me lo manda, tengo que hacerlo. Pero sabéis, nunca pudo. Y nunca pudo, lo sabéis, porque la amaba, porque realmente la quería. Y así el profeta entrevió en su experiencia personal ese amor de Dios por la casa de Israel. Igual que el profeta, Dios había sido como un marido enamorado y burlado. Burlado por un pueblo que se la había jugado con cualquiera que pasaba en el camino, con cualquier Dios con el que tropezaba. Ese pueblo merecía el castigo. Dios debería haberse quitado el anillo de alianzado y haberlo arrojado. No valía la pena, no valía la pena. Pero sabéis, nunca pudo hacerlo. Y nunca pudo hacerlo porque le amaba. Ciertamente lo lleva al desierto, pero es para hablarle tiernamente al corazón. Fijaos, en el desierto, ¿verdad?, se encuentran Dios y su pueblo solo. Y Dios le dice con voz de enamorado, ¿te acuerdas? Aquí nos conocimos, ¿te acuerdas? Aquí nos amamos, ¿te acuerdas? Aquí fuimos felices, ¿te acuerdas? Aquí teníamos todo el tiempo el uno para el otro. Ahora se han metido tantas cosas por nosotros, tantas cosas por el medio. Aquí teníamos este lugar para vivir realmente juntos. Yo recuerdo también de paso, ¿verdad?, como un comentario que uno de los grandes rabinos de Israel hacía de este episodio de la vida de Oseas. El profeta se dice en un momento determinado, dirigiéndose a Dios, Señor, si este pueblo te ha abandonado, pues repúdialo y se acabó, cámbialo por otro. Pero es así de fácil, ¿no? Repúdialo y cámbialo por otro. Y Dios se dice a sí mismo, voy a darle una soberana lección a este profeta. Y le dice, profeta Oseas, vete y cásate con una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución. Y el profeta obediente lo hace. Y Dios se dice a continuación a sí mismo, ahora le voy a decir que repudie a su mujer, que deje a su mujer y a sus hijos, y verá, dice el comentario, qué agitación, qué conmoción se apodera del corazón del hombre que tiene que abandonar a la mujer a la que quiere y a los hijos a los que quiere. Y Dios le dice al profeta, profeta Oseas, abandona a tu mujer y abandona a tus hijos. Y el profeta Oseas le dice, Señor, pero si ha sido una orden tuya, si ha sido tú quien me has mandado a casarme con ella, y ahora que la quiero, y ahora que me ha dado hijos, y ahora que tengo, verdad, un gran amor por ella, ahora me mandes separarme de ella. Déjame en paz y no me separes de mi mujer y de mis hijos. Y Dios le dice, profeta Oseas, ¿no deberías aprender tú mismo de tus propias palabras? Porque tú no quieres abandonar a tu mujer a la que quieres, ni quieres abandonar a tus hijos a los que quieres, y quieres que yo abandone a mi pueblo querido, con quien he hecho una alianza de amor y de sangre. Dios es así, ¿verdad? Dios es así. Ha hecho una alianza de amor y de sangre con los otros y nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Pero todavía, para entender lo que es la misericordia de Dios, deberíamos dar como un paso adelante. Porque la gesed, esta palabra hebrea que yo digo, traducimos por bondad, misericordia, fidelidad, amor, ternura, solamente se ejerce entre los miembros alianzados, los miembros de una familia o gente con quien han entrado en la alianza. Pero os imagináis, cuando se rompe la alianza, ¿qué pasa? Que ya no hay ningún derecho para aquellos con quienes uno ha hecho alianza. Se acabó la alianza. ¿Y entonces qué hubiera sido del pueblo de Israel? Lo normal hubiera sido que Dios lo hubiera eliminado, zanjado y aplastado. Pero sabéis, entonces surge una cosa. Surge la compasión. Surge ese Dios Rajamín, del cual se habla en el Antiguo Testamento. Ese Dios de entrañas misericordiosas. Y ese Dios que pasa por encima de todos los deberes, que pasa por encima de todas las obligaciones, que ya no tiene ninguna obligación, pero no le importa un bledo las obligaciones, porque quiere y porque ama a su pueblo. Y es entonces, ¿verdad?, cuando oímos palabras en la Biblia como estas, que Víctor citaba ayer, ¿no? ¿Puede una madre olvidar a su hijo sin acordarse del hijo de sus entrañas? Hombre, podría ser. Hay madres desnaturalizadas, hay madres que abandonan a su hijo. Pero eso con Dios es realmente imposible. Míralo, le dice el profeta, en la palma de mi mano te tengo tatuado. Es un niño tan querido para mí, Efraín, que a pesar de lo que me ha dado que hablar, tenga que compadecerme de él. Pues en efecto, entrañas de misericordia no han de faltarme. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por sus fieles. Que los montes se moverán y las colinas se moverán y toda la naturaleza se trastocará de lugar. Pero el amor y la misericordia del Señor nunca desaparecerán. Cuando el templo estaba destruido, cuando todo había desaparecido, ayer mismo Víctor citaba ese texto, cuando no había nada, no había nada, más que un montón de ruinas, allá en Jerusalén se reunía un grupito de personas, para recordar los acontecimientos que habían llevado a la destrucción de Jerusalén. Y allí aparece un joven profeta y poeta, que en un momento determinado escribe el libro de las Lamentaciones. Un libro precioso que a lo mejor no habéis leído, pero realmente precioso. Y en un momento determinado, frente a aquella barbarie que estaba contemplando con sus ojos, se dice a sí mismo: a esto le daré vueltas en mi corazón, a esto le revolveré sin cesar, que el gran amor del Señor nunca cesa, que su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana, nueva cada mañana, tu gran fidelidad, Señor. Dios es así, Dios es así. Nosotros hemos hecho lo posible y lo imposible por quebrantar todas las alianzas, por quebrantar todos los juramentos. Pero Dios nunca ha retirado su palabra, nunca ha retirado sus promesas, nunca ha perdido la sonrisa. Y ahora, en la plenitud de los tiempos, Dios se ha hecho un pedazo de carne humana, un rostro humano, uno de nuestra familia, uno de nuestra sangre, uno de entre nosotros, uno de tantos. Y ahora, mis queridos hermanos, uno tiene que entrar forzosamente en silencio y en adoración, adorando, ¿verdad?, tanta grandeza, tanta belleza y tanta misericordia como el Señor ha tenido con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, ahora tranquilos, yo invito ya que Víctor suba aquí digamos, al estrado, para comenzar a hacer una oración de fusión por el Espíritu Santo. No olvidéis nunca lo que significa la palabra bautismo. Bautismo o baptizein significa sumergir, meter en agua, hundir en agua, lavar con agua. De tal manera que un bautismo es un lavado, una inmersión, una inundación o un chaparrón. Cuando hablamos de un bautismo en el Espíritu, hablamos exactamente de esto, de una inundación, de un chaparrón de gracia y de vida por parte del Señor. Que sea ahora este momento, preparad el corazón, preparadlo de verdad, abridlo de par en par, abrid vuestras puertas de par en par para recibir la gracia que el Señor quiere derramar ahora a través de nuestro hermano Víctor.